If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Bienvenidos sean todos ustedes al episodio 184 de Dos Nombres Comunes. Estaba hace rato, de hecho, llenando un formulario. Tenía que darme de alta en algo en internet. Es irrelevante a qué. Y normalmente tienes que poner ciertos datos, ¿no? De tu nombre, tu apellido, tu mail, tu fecha de nacimiento, que siempre me da, no sé, cuando tengo que poner mi fecha de nacimiento, porque cada vez tengo que scrollear más en el menú que se abre ahí de edades, ¿no? De que 2020, 10, 2000.
No creo que alguien que haya nacido en el 2020
está dándose de alta en algo.
Dándose de alta en algún tipo,
¿no?,
de sitio.
Pero ahí está como opción. Puedes poner 2020.
No,
¿sí? Sí, sí está. Sí,
porque yo creo que empieza desde la mayoría de edad.
No, fíjate.
Ok.
Entonces vas scrolleando. No, no lo juro, pero estoy casi seguro que sí empieza. Porque a lo mejor quieres...
que los bebés de hoy en día tenían esas...
No, pero a lo mejor tienes que dar de alta a tu hijo recién nacido en algo, solicitud de pasaporte, qué sé yo. Entonces creo que es muy estándar.
Pero lo que tú lo estás haciendo no es para un bebé.
No, no.
Entonces, bueno, ya. Yeah. Bueno, prosigue.
Sí, entonces vas scrolleando, ¿no? Llegas a los 90 y dices, ah, ya mero voy a llegar. Luego ya te cansas, te levantas, vas por un snack.
¿En qué tipo de página estás? Según yo, con un... se mueve como si fuera de esas maquinitas de Las Vegas.
Sí, no, yo lo siento muy eterno ese proceso. Y ya por fin.
Naciste en 1713.
No, o a lo mejor soy malo para scrollear. Tengo mal movimiento también, seguramente relacionado con mi edad. Tengo mal movimiento en mis dedos.
Mal movimiento dedístico.
Sí. Ya por fin, llego a 1973 y ya, es bueno, hace mucho fue eso. Y,
sí, suena, es un huevo.
Y luego ya toca normalmente poner hombre o mujer. Pero en este caso no me preguntaban, ¿eres hombre o mujer?, sino preguntaban...
¿De qué sirve poner si eres hombre o mujer en ese tipo de páginas que piden que te registres? Obviamente piden que te registres para... tenerte en una base de datos, uh-huh, para así mandarte correo. Por ejemplo, sí. Si me tocó hace poco que pues me entró interés de cambiar de carro. Entonces me empecé en internet a meterme a las varias páginas de las varias marcas. Y llegué a una donde para ver cuánto costaban pues sus diferentes automóviles, uh-huh, tenía yo que meter mi correo y mi teléfono celular para que por ahí me mandaran la cotización.
Sí.
Y yo, no, güey.
Es un truco.
O sea, perdón. Uno, mis datos pues no son tan baratos como para que, ok, dame tu cotización por el correo. Aparte, qué hueva. O sea, me metí para ver los precios. Ahora resulta que tengo que esperar un correo.
Dame un buen descuento y te doy mis datos.
Ajá, uh-huh, pero no. Entonces, ¿qué les sirve a ellos saber si eres hombre o mujer?
Los datos, o sea, son caros.
Supongo que un Juan, si pones Juan Francisco González... pues sabes que es hombre, ¿no?
Sí, está relacionado con lo que comentas ahorita. Y nada más para continuar con lo que dices. Sí, las bases de datos valen mucho. Uh-huh. Es buena información.
Hay un problema hoy en día con con eso de el género o con qué género te identificas.
Bueno, a eso voy, porque me decía ahí la pregunta, no de que si eres hombre o mujer, sino con qué género te identificas. Hombre, mujer, otro.
Pues yo me identifico con el género femenino porque es el género que me atrae. Uh-huh. Me siento identificado.
Sí, y pudieras entonces poner eso ahí. Yo entiendo que, y no lo digo tan despectivamente, pero entiendo que a eso hemos llegado.
Checa, ¿a dónde hemos llegado? Te voy a contar una historia de un amigo mío que trabaja para una empresa, digital, uh-huh, para una aplicación muy conocida. Uh-huh. Pues con base en Estados Unidos, sabes que no sé si va a ser en Estados Unidos, pero las juntas que tienen Zoom, etcétera, se manejan en inglés.
Okay. ¿Sí?
Y me contó que se metió en una bronca porque en la junta que tuvo con directores y altos ejecutivos de tal empresa, se dirigió a alguien que no conocía, pero que por un correo, por algún tipo de mensaje, tenía un nombre de mujer. No, uh-huh, sé, te voy a dar un ejemplo. Mary Thompson. Uh-huh. Se dirigió a ella como she. O sea, ella. Uh-huh. De que, pues, she's telling me, ella me está diciendo tal cosa. Y lo pedorrearon durísimo porque asumió el género de esa persona. Ah. Que lo pedorrearon por fuera. Uh-huh. O sea, después del Zoom.
Hubo junta.
Hubo una junta más privada.
Sí, retroalimentación.
Para pedorrearlo.
Ajá.
Porque asumió el género de una persona. Mm. Y pues ya a mí me cuenta eso. Y yo digo, pues güey, te llamas Mary. Digo, no se llamaba Mary, nomás que pues es un, mm-hmm, ejemplo. Te llamas Mary. Perdón por asumir que eres mujer.
Sí. Eso se tiene, según yo, se tiene que entender eso. Es un, en inglés, honest mistake. Es un, ¿cómo se llama? Un error muy.
Es que ahora tienes
perdonable.
Que decir. He or she, mm, o cómo? Them.
Mm. They.
Hay una serie muy buena que se llama Them, pero bueno, es otro tema. Qué difícil.
Es muy difícil. Y a lo que iba con que a eso hemos llegado, entiendo, porque las cosas cambian. A mí me gusta mucho la última pregunta que siempre hacen. Y a lo mejor esa es la pregunta que deberían de dejar. Y que nos pudiera valer madre si eres hombre o mujer. O con quién te identificas. Digo, no me importa. No me importa. Tú te puedes identificar con lo que,
pues para
con lo que tú quieras.
Targetearte productos,
sí,
de
pero,
ese género.
Pero también, como las cosas cambian, también es más, fluctúa más. De repente hay hombres que le gustan las cosas que les gustan las mujeres, viceversa, ya fluctúa más. Entonces, quizá les debería de no importar. La última pregunta siempre es, no soy robot.
¿Y qué tal si, qué pensarán los robots? ¿Qué tal si un robot entra? No soy, pues sí soy, güey. Ya no puedo avanzar porque
no.
Es exclusivo para no robots.
Uh-huh. Sí. Entonces son señales de los tiempos. Y otra cosa que también hemos comentado tú y yo fuera de aquí es ese choque generacional que de repente puede suceder, ¿no? Que es natural que entre cada generación hay diferencias, hay un modus operandi, hay preferencias, etcétera. Y se puede explicar muy bien con el entorno. Platicamos en el episodio pasado sobre cómo la digitalización ha hecho que no tenemos que esforzarnos mucho para obtener ciertas cosas, no tenemos que memorizar tanto, no tenemos que pensar quizá tanto, aunque eso es cuestionable, siempre tenemos que pensar y quizá ahorita más porque nos llega tanta información. Pero también en las circunstancias que crecieron nuestros papás o sus papás era muy diferente a cómo crecimos nosotros o la generación, los que nacieron en los 60s, por ejemplo, a los que crecen ahorita. Y hay algunas cosas ahí, y yo sé que lo hemos comentado antes, pero leí un artículo que se llama Generation Sissy, hablando de los millennials o generación Y.
Es que los millennials ya están grandes, ¿eh?
Sí, tienen
los
30.
Los que le dicen generación de cristal creo que no son los millennials, son los que siguen.
La generación de mis hijas, que son generación Z.
Por eso Sissy, por Z.
No. Sissy se refería a los millennials que nacen 80 a 98, 99, por ahí,
yo
más
soy
o menos.
Millennial ahora.
Tú eres.
Porque siempre me cambian. O
sea, tú eres borderline, sí. Tú eres un borderline case entre millennial y X. Tú eres de lo último de X o de lo muy principio de millennial. Entonces, para poder decir quién eres tú, a lo mejor tendríamos
que. Hay diferentes fuentes. La gran mayoría me ponen a mí en la X.
Ajá.
Porque dicen que los millennials empiezan en el 82. Y muy pocos, por ejemplo, tú sacando esta información de algún lado, ese lado es del poco porcentaje que dice que el 80 está dentro de los millennials.
Estoy generalizando un poco los años y también he leído que no es exactamente cuando termino empieza una década. No, sí, no. Puede ser 8-2, 8-3, está bien.
No sé quién calcula y no sé si le pagaron por calcular. No creo que haya una comisión de cambios generacionales.
Y a lo mejor es con qué generación te identificas. Digo, porque ahorita tú tienes el derecho de identificarte con X.
Entonces,
o...
Entonces, ¿qué tal si yo me identifico con los boomers? ¿Me hace un boomer?
Sí, sí. Si tú sientes...
Digo, si se puede hacer eso con el género.
Ah, si tú...
Pues, ¿por qué no?
Pues, a lo mejor tú compartes... muchas características con la generación boomer, que es la generación nacida 43 a no sé qué año. O sea, mi papá, mi mamá. A lo mejor si tú te identificas con ellos.
Sí, soy un boomer.
Ok, está bien. Estás en tu derecho. Y lo digo sin ironía.
Ya, yo también. Aquí no manejamos ironía bien.
Pero nos ha pasado, y lo hemos platicado en varias ocasiones, y para dar algunos ejemplos, regresando al artículo que leí en Forbes sobre... la generación Sisi, que es la generación blando, no sé, o blanda, se puede traducir, que quizá aguantan menos, toman más cosas personales.
Se ofenden por todo
o quieren todo muy... muy...
Son las víctimas eternas, pues. O sea, se victimizan muy fácilmente y también se victimizan cuando no les corresponde victimizarse.
Sí, es muy generalizado esto, muy, muy generalizado. Es una generación que a lo mejor vive con las emociones más afuera, más hacia el exterior, en lugar de racionalizar tanto las cosas.
Pero qué raro que si dices que son los que más tienen sus sentimientos a flor de piel y más externan su, no sé, su sentir o sus emociones, pero los externan vía un teléfono celular. Eso, pues para mí no es tanta externalización. Lo estás tirando, lo estás tecleando a un aparato, un dispositivo o un gadget donde se va todo al ciberespacio y pues no estás como que compartiendo tus sentimientos como se debe.
No, pero ahorita mencionaste, ¿cómo se dice? Con la piel, ¿cómo
a
dijiste?
A flor de piel.
A flor de piel.
No sé de dónde viene eso.
No, yo tampoco, pero a como lo entiendo es que...
Cuando dices que todo está a flor de piel, es que todo lo tienes en la superficie. O sea, que todo, no sé, su tristeza está a flor de piel. O sea, que se nota que estoy triste.
Ok. Sí, que no necesariamente es algo malo, aunque también pudiéramos entrar a platicar sobre la importancia también de controlar tus emociones, pero quizá no es el tema. Yo me refería más a que estás muy sensible a que te toquen. O sea, no tienes piel dura. Otra vez, generalizando. Y quiero pensar que necesito decir mucho, hablando de ese tema, generalizando para que se suavice un poco. Pero nosotros también hemos hablado sobre la poca habilidad de responder. O sea, el que puedes entrar en conversación, por ejemplo, ahorita que mencionaste a través de tu teléfono con alguien y pierdes el interés. Y no sé si eso es por falta de educación o por falta de qué. Porque me ha tocado que estás iniciando una conversación con alguien y de repente nada más se acaba la conversación.
Yo sí entiendo cuando, porque lo he hecho, cuando estoy en una conversación, digamos, que es muy, muy puntual. O sea, si tú me hablas y me dices, oye, voy a llegar tarde.
¿Por qué usaste eso como ejemplo?
Porque de repente llegas tarde. Y pongo, ok, y la conversación, o no te contesto. Nomás sale que ya lo leí, pues tu voz me da, ya lo leí, o ya avisé.
Sí.
Y ahí se acaba la conversación. Pero lo peor es cuando estás en el proceso de algo, cuando estás en medio de una conversación y estás esperando para que el tema en el que se esté hablando proceda o progrese, necesitas que te contesten y no lo hacen. Y pueden pasar semanas, meses incluso, y de repente se vuelven a aparecer que, ya, sorry, ¿en qué estábamos? No, güey, no estábamos en nada. Y ya no me interesa que estar en algo. Es como, eso me ha pasado con gente de esa generación. Obviamente me ha pasado con gente de cualquier edad, pero como que está más marcado en esa generación. No sé el fenómeno detrás, no sé la explicación, pero espero que tú la tengas. Digo, espero y tu gran artículo que no compartiste tenga algún tipo de teoría.
No habla tanto de eso, pero eso es un buen ejemplo de un choque generacional. O sea, ese habla más de otro tipo de choques.
O sea, una característica de esas nuevas generaciones es esa. ¿Es un tipo de desinterés? ¿O es un tipo de egoísmo?
No, porque lo platicamos un poco con Roberto, inclusive. Y él defendía un poco, yo así lo entendí, que él defendía un poco ese punto. Que sí, que si pierdes interés simplemente no contestas. A lo mejor es porque es una generación que es muchísimo más acostumbrada a comunicarse en este medio, más que mi generación, por ejemplo. Te dejo ahí en el limbo entre los dos. O sea, porque
yo soy contestador.
Digo, no digo que no lo eres. A lo que voy es que esa generación a lo mejor así se maneja ya con todo el mundo y es muy normal. Y que más bien es, oye, si no te contesto, tú debes de interpretar y entender.
Pero, ok, vamos a regresar al ejemplo. Me ha pasado dos veces en los últimos meses en un ámbito profesional con personas de, pues digamos, que ahorita tienen están a la mitad de sus 20s, 26, 24, por ahí, ¿no? ¿Qué dices tú? Pues ya, digo, yo me acuerdo mis 24 y yo era un pendejo, pero pues era otra generación. O sea, mis 24, no sé, no se usaba tanto la comunicación por texto, era más por celular, y pues contestabas y si no quieres hacer algo, o si no te interesaba, o si no quieres, inventabas una excusa. Uh-huh. Pero ahí estaba la excusa. Ajá. Como un resultado de una conversación de que no quiero hacerlo.
Sí.
Bueno, acá, en una conversación con una persona de esa generación, todo esto fue por celular. Los dos ejemplos son por celular. Por WhatsApp, pues. Se me dejó a la mitad de una conversación. Uh-huh. Y dos semanas después, se retoma de que, hey, sorry, me ocupé. Pero, ok, entonces, ¿en qué estábamos? Yo contesté, no estábamos, sorry. O sea,
ese tren
ya resolví mi problema.
Ajá.
Ya resolví el caso. Mm. Tu ausencia me dio luz para seguir adelante. Entonces, no, bueno, sí, sorry, es que, adiós.
Pero tratando de entenderlo, porque aquí es donde está el choque quizá generacional. Tú tienes cierta expectativa en que cuando tú entras en esa plática con alguien por celular, que no es como una llamada, no es como sentarnos en una junta.
Ahorita ya es como.
Pero a eso voy, que ahora es como. Pero así como yo te puedo mandar algo, vamos a poner como ejemplo que tú me dices, vamos a hacer una rola y me das unas ideas, te mando una idea. Y no puedo yo esperar a que tú en friega lo escuchas y que me mandas tu retroalimentación. Puede pasar un día, dos días, pero estamos en ese proceso, ¿no? Y se entiende que estamos en un proceso. Pero ahí a lo mejor las expectativas de ese proceso puede variar. A lo mejor tú piensas que, bueno, de aquí en adelante vamos a estar con eso como prioridad. Pero a lo mejor la otra persona a veces usa su teléfono, a veces no. Mila, por ejemplo, mi hija menor, no tiene como notificaciones en su WhatsApp. Entonces mi mamá le manda mensajes y como que quiere hablar contigo y cómo estás. Y luego me manda a mí que estoy mandando mensajes a Mila para que le digas. Porque Mila como que de repente se le ocurre entrar en su WhatsApp y ve si tiene mensajes o no.
Eso pasa conmigo también. O sea, yo no tengo notificaciones. Yo para ver mis mensajes de WhatsApp tengo que picarle al icono del WhatsApp.
Y digo, ese es un problema.
No es un problema.
¿No te enteras en el momento?
No quiero enterarme en el momento.
No, está bien.
Yo me voy a enterar cuando yo, a mis tiempos, que contesto todo y no pasa más de... Cuando ya estoy ocupado, por ejemplo, ahorita, que estamos, no sé, estamos grabando 2 horas. En esas 2 horas no voy a meterme el celular. No sé quién me está hablando, no sé quién voy a tener mensajes. Cuando se acaben esas 2 horas lo voy a agarrar, lo voy a abrir y voy a ver, ok, deja contestar esto. Y hay cosas, por ejemplo, si me llega un mensaje de un teléfono que no conozco, no voy a contestar. Y hay otras cosas que no contesto sabiendo de quién viene porque pues simplemente me da hueva. Pero no dejo nada a la mitad. Si le decido contestar a esa persona que me da hueva, lo llevo hasta el final. Oye, ¿sabes qué? No me interesa. Oye, ¿sabes qué? Sí, o no puedo, o lo que sea. Pero pues, voy a contestar eventualmente y no van a pasar más de 2 horas, ¿no?
Sí, pero no sé si es de cada quien o si es algo muy generacional. Yo quiero pensar que es algo generacional porque mi generación, aunque nos hemos adaptado mucho a ese tipo de conversación, ellos ya lo tienen mucho más, sobre todo la generación de mis hijas, que nacieron con tecnología en mano prácticamente. Entonces era nada más eso, lo comentamos con Roberto el viernes y él decía, pues yo no contesto, yo a veces me tardo y demás. Entonces yo traté de identificarlo como, ah, pues a lo mejor es algo de su generación. El día siguiente le estaba preguntando algo y en chinga me contestó. Entonces quiero pensar que aprendió algo de la conversación.
Hablando de mensajes, recibí el sábado, de hecho, un mensaje de mi mamá por WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Donde de la nada me manda este mensaje diciéndome que por fin sabe de qué trata la canción American Pie.
De Don McLean.
De Don McLean.
Uh-huh. Buena canción.
Es buena. Uh-huh. Y le dije, ¿apenas estás enterando? Me dice, sí. Y ella muy consternada por lo que se trata, ¿no? De que, o sea, me enteré y me preocupé por ti, de que habla la canción.
Pero, hey, pero a ver, nada más para contextualizar.
Por eso quiero platicarte de qué habla.
Sí, pero bueno, ¿cómo se enteró?
Ah, no sé, no le pregunté.
Ah, ok.
La canción habla o está, no sé, inspirada en el accidente donde muere Buddy Holly, uh-huh. Richie Valens y otro güey que no me acuerdo cómo se llama, The Big Bopper.
Sí, no me acuerdo también, pero todo eso pero viene...
Eran unos rockeros de los años 60.
50.
50, 60.
Sí.
Rockeros, entre comillas, de lo que se conocía en ese entonces como el rock.
Sí. Todo viene en la película La Bamba.
Ok, no la vi.
¿No viste La Bamba?
No. ¿Es buena?
Sí. Es de la vida...
De Richie Valens.
De Richie Valens. La canción famosísima de... Los Lobos, uh-huh. La Bamba, es la que sale ahí en... No sé si ellos salen inclusive como la banda de Richie Valens en la película. El actor, ¿quién es?
Es el que sale en Young Guns.
Ajá.
Es como sí. Un...
Pues latino, parece latino.
Es como una cruce de latino con nativo americano.
Sí.
Como que eso me da sí. A mí...
Pero...
Podemos buscar.
Sí, búscalo. Y por mientras digo que él... Según esto, en la película, tenía mucho miedo a los aviones y constantemente tenía pesadillas de accidentes de aviones. Entonces fue la ironía. Lou Diamond Phillips, claro. Y pues sí, la ironía que se murió en un accidente de avión. Habían salido, estaban de gira, habían salido de no sé qué ciudad, estaban viajando por camión. Hacía mucho frío, estaba nevando, seguramente estaba, no sé, Detroit o el norte de Estados Unidos. Había una tormenta de nieve y no tenían calefacción en el camión. Y creo que él, Richie Valens, andaba como que agripado y le dijeron, oye, conseguimos un avión, pero nada más hay 4 lugares. Y como que se rifaron entre ellos y Buddy Holly se sube, Richie Valens y ese otro que dices que no nos acordamos cómo se llama. Y sí.
Qué mal que no, que deberíamos de honrar su memoria y buscar cómo se llama.
Ah, el tercero.
Sí, como que lo estamos tirando muy de que pues ese güey.
Pues sí, es como sabemos quién es Neil Armstrong, sabemos quién es Buzz Aldrin, pero no sabemos cómo se llama el tercero.
Sí, es The Big Bopper.
El tercero que se quedó, que nunca bajó a la luna, sino que se quedó allá arriba esperándolos en el cohete.
Sí, sí es The Big Bopper, se llama Giles Perry Richardson Jr. Mm-hmm. Pero bueno, ese día del accidente, 1953, algo así, se le conoce como The Day the Music Died, mm-hmm. o el día que...
Se murió la música.
Se murió sí. La música. Y Don McLean escribe la canción American Pie inspirado en ese hecho trágico. Entonces mi mamá se entera de que habla la canción, una canción muy famosa de los años 70, y pues como que se preocupa por mí porque dice, tú eres músico, tú viajas en avión, pues no quiero que te mueras en avión. Mm. Y así es mi mamá. Y yo digo, mamá, no hay shows. No estoy viajando.
Sí.
Pero bueno, el caso es que yo conocí a Don McLean. Yo cené en su casa.
Al autor de American Pie.
Esa historia la conté en el Pensándolo Bien, Pensé Mal. Uh-huh. Pero pues supongo que hay mucha gente que escucha eso que no leyó el libro.
Y si no lo han leído, ¿dónde lo pueden encontrar?
Creo que hoy en día es difícil encontrarlo porque...
Es antigüedad.
No, porque ya está fuera de impresión. Y la editorial a la que estoy firmado, Editorial Planeta, que querían sacar una reedición, me pidieron como que actualizarla. Y actualizarla es escribir, seguir con mi autobiografía hasta la fecha, cuando paré de escribir ese libro en el 2012. O sea, básicamente me están pidiendo 9 años más.
Es otro libro.
Es otro libro. Entonces tampoco soy muy de escribir secuelas. Digo, como de tantos libros que he escrito y las secuelas que he hecho, ya me hartaron las secuelas, ¿no? Okay. Nomás prefiero, si me voy a poner a escribir, prefiero escribir otra cosa. Pues yo conocí a Don McLean y a su familia en Camden, Maine.
Escribiendo Poetics.
Es cuando me fui a escribir Poetics en septiembre, octubre del 2008.
Okay.
Yo llegué allá, renté una casa. O sea, no es en las afueras de Camden, pero está lejos de todo el bullicio, entre comillas, que puede haber en un pueblo de 2,500 habitantes.
He visto fotos de Camden, Maine. Y es un puerto, ¿no?
Es un puerto.
Con 3 casas.
Fíjate que del 2008 al 2018, que fue la diferencia de mis 2 viajes a escribir, he ido ahí en medio, he visitado, pero no a escribir. Como que se convirtió de repente en un sitio turístico de algún tipo. No gran sitio turístico conocido mundialmente ni nada, pero pues algo así. Tiene como que una calle principal.
¿Esa es la atracción principal o hay otra atracción así principal?
No, pues hay mucho hiking. Okay. Hay mucho, sí. O sea, es muy conocido por su hiking trails. Hay mucha actividad marítima, de que ir a ver ballenas y cosas así. Pues la comida de Maine es mundialmente conocida, la langosta y etcétera, los crab cakes. Hay un restaurante ahí que según ellos inventaron el crab cake.
Okay.
Lo dudo mucho.
Sí, pero es buena atracción.
Como en
turística.
Tijuana, que me llevaron al restaurante donde se inventó la ensalada César. Y sí. Yo todo ignorante de que, claro que no, se inventó en Italia, es por el César. Y de todos, no, pendejo, se inventó aquí en Tijuana. Y yo, qué chingados. Oye, googleé y sí.
Ah, sí.
Yo estuve en el restaurante donde se inventó la ensalada César.
Yo he ido al restaurante donde se supone que se inventó la machacada con huevo.
Pues que imagínate, no hay manera de llegar al punto cero, ¿sabes cómo?
No, es difícil.
Es difícil. Bueno, acá ellos se autonombran los inventores del crab cake. Ah, bueno, en ese Main Street, cuando fui ahora a escribir el Salmos, me topé a este actor de Hollywood, un señor, Gabriel Byrne, actor que... Pues, o sea, la última película que vi de él es el papá en Hereditary, el patriarca.
Ok. Sale en The Usual Suspects.
Sale en Usual Suspects.
Sale en una serie también donde hace el papel de psicólogo, que no me acuerdo cómo se llama esa serie.
Es un actor semifamoso.
Sí.
O sea, ya está grande, pero lo vi ahí. Okay. Estábamos en la misma, en el mismo establecimiento y se le cayó algo y lo recogí. Se lo recogí. Y que me dio las gracias y se fue de mi vida para siempre.
Mándale un mensaje, a ver si...
De que te acuerdas.
¿Te acuerdas?
Y con un día exacto, ¿no? El septiembre 30 del 2018. Oye... Bueno, entonces en 2008, cuando rento esa casa que está alejada un poco de la calle principal y de su restaurante y tiendas de antigüedades, hay muchas tiendas de antigüedad ahí.
Hace rato que me refería a tu libro como antigüedad, está bien dicho. O sea, que es un libro que ya puedes ir a una tienda de antigüedades.
No, porque no tiene ni 10 años. Salió en el 2014.
Sí, pero el hecho de que ya no existe y que es una...
Yo creo que podría ser reeditado por la editorial, pero no actualizado. Pero bueno, me toca a mí de vecina una señora que vive con su entonces esposo. No, ¿sabes qué? No estaban casados. Era como que su novio o su...
Pareja.
Pareja, no sé. Una señora, ya grande. No, bueno, ya grande en su momento. Yo creo que ella tenía tu edad en su momento. Ya falleció, de hecho. Por una enfermedad.
Okay.
Sí, me mandó un correo para
me empecé a sentir mal.
Se llama Carol, la señora. Bueno, el caso es que yo llego a la casa y llega Carol, toca la puerta y me da la típica bienvenida gringa de las películas cuando llegas, de que, hola, nosotros somos no sé qué y te trajimos esta comida, y de que nos dijo la dueña de aquí que vienes a visitar y que eres músico y cuéntanos. Y pues ahí me tienes ahí contando, ¿no? El señor, cuando Carol, no sé, salió, o sea, se fue al baño, no sé cómo, se me quedé solo con el señor, me regaló mota y una lata de Red Bull para fumarla. De que mira, de que lo pones y yo de que este vato. Y yo le dije, sí, aquí la dejo. Y la acabé usando.
Ok.
Entonces, hubo alguna vez que me dice Carol, lo que necesites, estamos aquí al lado, lo que te haga falta. Total, muy, muy buenas personas, muy buena gente. Hubo un momento, hubo un día que me enfermé. Me dio estreptococo, la garganta estreptococo.
Como te acaba de dar hace...
Como me acaba de dar hace unas semanas, sí. Uh-huh. Y allá pues, no me llevé medicinas. Entonces voy a la farmacia y digo, necesito esto porque ya sé qué es lo que me lo quita. Y me dicen de que no, aquí no hay eso. Y les empiezo a explicar. Y necesito isodine para desinfectar mi garganta. Isodine en inglés es como iodine. Uh-huh. Ya encontré el equivalente, pero hace un año.
Okay.
Pero estoy hablando de hace 13 años. Y me dice, no, nosotros no vendemos tus medicinas falsas mexicanas.
Órale.
Así dijo, your phony Mexican drugs. Y yo, ay, cabrón. No, pues, chido. Le dije, bueno, un hospital.
Sí.
Dice, el hospital más cercano está a 10 millas. Y yo, puta madre. Digo, no hay un doctor aquí. No, pues los doctores están allá. Y pues está un poco, o en ese entonces estaba un poco difícil encontrar un taxi. Porque el sitio de taxi estaba en un pueblo al lado.
Ok.
Entonces, y ahí, pues, digo, hasta la fecha no hay Uber ahí. Y no hay señal ni de celular, ni de, en ese entonces yo estaba usando el Nextel. Porque no había señal de Nextel y no había señal Telcel. Hasta la fecha no hay señal Telcel ni de 4G ni nada. O sea, tenía que llegar al Wi-Fi de la casa para checar WhatsApp o para mandar mails, etc.
O sea, es rural.
Mega rural.
Y un buen lugar para ir a desconectarte y componer, supongo.
Sí, sí, sí. Total, pues me estaba cargando la chingada en la casa. No podía ni trabajar. Me fui mucho tiempo, entonces no me preocupaba la fecha límite.
Porque estabas haciendo un doble disco, ¿no?
Un doble disco, pero me fui un mes. Okay. Esta vez me fui 2 semanas. Entonces digo, ¿sabes qué? Carol me dijo que lo que necesitara, le voy a tomar la palabra. Entonces voy, lo toco y le digo, por favor, necesito un ride al hospital. Claro que sí, ¿qué tienes? No, pues este pedo. O sea, me lleva al hospital, me ve un doctor, me receta penicilina, me trae otra vez, me lleva a la farmacia donde me dijeron que no venden mis medicinas falsas. Me dan la penicilina, empiezo a tomar la penicilina y me curo. Total, pues como que en ese viaje de 10 millas, que no es mucho, pero pues puedes entablar una conversación, como que me empiezo a llevar bien con la señora. Entonces me dice, cuando ya me curo, era un sábado, me dice, ¿qué planes tienes hoy? Y yo, pues como que ¿qué planes tengo hoy? No tengo planes.
Te ibas a sacar a un date.
Iba a ver la tele y dormirme borracho solo. Y me dice, cumpleaños un amigo y va a tener una dinner party o una cena en su casa. Es amigo nuestro. De hecho, yo creo que sabes quién es él. Y yo, ¿quién? Me dice, Don McLean. Y lo voy a aceptar. No sabía quién era. Yo, que no tengo que ver quién es. Me dice, ¿cómo? ¿No has escuchado la canción American Pie? Y yo, sí. Que estoy más familiarizado con ella por Madonna. Que sacó un cover.
Sí.
Dije, pero pues no sé quién la canta originalmente o quién la compuso. Me dice, nuestro amigo. Y cumpleaños, y le platicamos de ti, y dijo que te invitemos a su cena. Y yo, es una fiesta grande, ¿no? Somos nosotros, otra pareja de amigos, de su familia, y tú. Y yo, jalo, a huevo. Tal, pues fuimos, y pues es una casa que está, no estaba tan lejos de donde me estaba quedando, pero pues caminando, sí, es como unos 40 minutos. Y me fui con ellos en su carro. Uh-huh. Y llegamos allá, y pues una gran casa. Y entonces pues llegan y en ese momento yo era el centro de atención. De que sí, nos han platicado de ti, de tu banda, a ver, enséñanos algo. Y pues yo pues no traigo nada. Y dije, pero pues está el MySpace. Uh-huh. Dije, pues te puedes meter. Fue al señor a su computadora para poner y pues ahí puso 2-3 canciones y como que siento que no le gustó. De que, ok, rock and roll, chingón. Uh-huh. Y de que ya, pero me seguía preguntando que, ¿y qué instrumento tocas? ¿Y cuándo aprendiste? Mi hijo Wyatt, su hijo se llama Wyatt, toca muy bien la guitarra. Le voy a decir que baje para que para que se armen, como dijo,
requinto.
No, como que un combate. Y yo,
un
no,
combate.
No, de que no quiero combatir. O tal, baja el niño y empieza a tocar la guitarra, una guitarra acústica, y tocaba súper mega, cabrón. Y
¿ah,
yo
sí?
Dije, pues mira, yo sé que tren, tren. No, obviamente actué como si me diera pena. Uh-huh. Y dije, no, sí, me va a ganar, me va a ganar.
Sí.
Como que muy humilde, pero era real.
Ajá.
Total, ya empezamos a cenar y pues la conversación se volteó a de que Pepe no existe. Entonces empezaron ellos a hablar entre ellos temas, entre ellos. Yo de que, ah, sí, huevo. De que te está gustando la carne, sí, sí, está muy rica. Y ya, como que la sobremesa, que el postre. Y dije, pues ya no tengo nada que estar haciendo aquí. Entonces, pues me paré y dije, oye, ya me voy. Y Carol, y no me acuerdo cómo se llama su pareja. Pues nos te llevamos, espérate. Y yo, no, que como que quiero caminar. Entonces caminé como por 40 minutos con unas 3 copas de vino encima a la casa.
Uh-huh.
Yo en ese entonces, en 2008, yo tenía novia, ¿no?
Uh-huh.
Entonces Carol me dice que, mira a mi hija, lástima que no te tocó conocerla porque está no sé dónde de viaje y de que como que me la estaba,
ajá,
queriendo,
sí,
como que pichar.
Uh-huh.
Que conócela y salgan. Y yo, ¿cómo que conócela y salgan? Y de que nada, pues no, ni modo. De que en otra vida será. Total, años después, como que la chica esta me contacta.
La hija de Carol.
La hija, ajá, para avisarme que Carol se iba a morir.
Ah, ok.
Sé que, como, porque sí hizo una amistad chida con su mamá,
uh-huh,
estando yo allá, y después cuando me vine, ella como que muy, oye, ¿cuándo sale ese disco que viniste a escribir? Y total, que se estaba muriendo y que, no sé, que si podía grabarle un video diciendo no sé cuánto.
Uh-huh.
Y claro que sí, total, ya de que como que estuve en comunicación bien leve con ella.
Uh-huh.
Pero entonces, esta última vez que fui, coincidimos allá, pero coincidimos en que me saluda por WhatsApp y fue algo así como, pues voy a Maine a tirar las cenizas de mi mamá que estuvimos guardando mucho tiempo mi hermano y yo, y voy a ir. Le dije, pues voy a estar allá, güey.
Uh-huh.
De que neta, sí, ah, huevo, pues a ver si ella está casada con hijos y la madre, pues a ver si nos vemos y pues vamos a comer. Y yo, sí, ah, huevo, te fui a comer con ella y con su, en ese entonces nomás era una hija, creo que ya tiene otra hija. Y le pregunté, le dije, oye, es que tu mamá me llevó a cenar a casa de Don McLean. Aquí sigue viviendo el señor. Total, me dice, no, hombre, ese vato no vale, Mario. ¿Qué pasó, güey? No, hombre, lo divorciaron por pinche abuso doméstico. Le pegaba, no me acuerdo el nombre de su esposa. Le pegaba y hasta que ella decidió, me dice, mi mamá es amiga de ella.
Uh-huh.
Entonces, por consiguiente, era amiga de Don.
Uh-huh.
Total, ya aquí en el pueblo, él se tuvo que ir del pueblo porque ya todo mundo lo odiaba así. Y yo, ay, cabrón, no, perdón por sacar el tema. Pero pues sí, Don McLean lo divorciaron por abusador.
Y tú cenaste en su casa.
Y yo cené en su casa y me dio la mano.
Y tu mamá se acaba de enterar de qué se trata la canción y se preocupó por ti.
Pero no le dije que conocí a Don McLean, ni que era mi amigo, ni que Wyatt me ganó en una guerra de guitarras.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hablando de mensajes.
Otra vez.
Y hablando de mensajes de mamás.
Uh-huh.
Me manda mi mamá un mensaje el viernes. Y normalmente cuando hablamos, si no es algo así muy específico, hablamos el fin de semana, normalmente los domingos. Entonces me manda un mensaje el viernes y me dice, oye, ¿cómo andas hoy de tiempos para hablar? Le digo, pues puedo hablar a las 2, no, no tengo nada a las 2, que es a las 9 allá. Entonces, ah, ok, entonces hablamos a las 2. Y no la noté con mucha urgencia, pero con ganas de platicarme o preguntarme algo. Entonces, ya. No pensé más en eso. A las 2 le llamo y me dice, es que te quiero platicar y quiero empezar contigo antes de hablar con tu hermano, porque creo que contigo va a ser más fácil. Y yo, ok, ¿qué es eso?
Muy mal iniciada la conversación ese enunciado.
Y la veo como que emocionada, como niña chiquita, emocionada porque me va a contar algo. Y yo pensando, pues conoció a alguien y qué padre, ¿no? Y empieza a hablar de que sí había conocido a alguien. Iba a decir señor, pero chavo, tiene 40 y algo años. En España, que
Un poco
es,
chico para ella.
pues déjame terminar porque no era por lo que yo quería que iba la historia, y conforme iba avanzando me di cuenta, nada, pues entonces no va por ahí. Me dice, no, yo conocí a este señor de España, creo que vive en Valencia, es biólogo celular, entonces es pues, científico, estudia células y cosas. Lo conocí en un seminario, no sé dónde, y nos tocó trabajar en un grupo. Y empezaron a hablar, y él empezaba a hablar sobre cómo él utiliza lo que se llama rapé, que tú conoces muy bien porque es lo que ustedes inhalaron antes de meterle los toques de DMT. Y
Terrible el rapé. Me causó mucha incomodidad. Pero según eso es para hacer más fácil la interconectividad en el cerebro.
eso también lo tengo entendido así. Entonces me empieza a platicar de eso y cómo él ha platicado sobre, no, que ayuda a expandir tu mente. Y mi mamá, desde que la conozco, que es toda mi vida,
Me
siempre,
acuerdo cuando conocí a mi mamá.
sí, siempre ha sido como una exploradora en cuanto al interior.
Cuando me la presentaron,
Sí. Entonces, ahorita
que es muy introspectiva,
es muy
pues.
introspectiva, ¿no? Es psicóloga, seguramente está muy relacionado todo eso. Y sus antecedentes de crecer con su mamá y con su abuela, de haber huido de Polonia, lo que tú quieras. Pero el caso es que ella ahorita, por ejemplo, anda mucho en la meditación y también sus libros hablan sobre eso, sobre relaciones humanas, sobre todo en la organización, liderazgo, etcétera. Entonces, este señor le empieza a platicar sobre los beneficios del rapé, te ayuda a expandir y es un viaje y no sé qué. Yo, ah, ok, suena interesante.
El rapé que a mí me tocó no era alucinógeno ni
A eso
nada.
voy, a eso voy. Entonces me empieza a platicar, no, que entonces estoy pensando en organizar, porque ya platiqué con varias personas y estoy pensando en organizar como que una noche y que él venga de España,
Un ritual.
un ritual que nos introduzca y que todos aquí le damos. Y como me lo estaba contando, se estaba imaginando ella como un trip así de LSD, hace cuenta que todos juntos, agarrados de la mano, vamos al espacio a conectarnos con el universo. Y dije, pues yo no sé si es realmente así, pero bueno, pues él sabrá porque él es el biólogo celular, ha de saber cosas, ¿no? Entonces me sigue platicando y quiero organizarlo y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo ves si empiezo yo a promocionar esto? Entonces le digo, a ver, espérate tantito, nada más. Hay pasos, ¿no? Primero, cálalo tú, a ver
Ah, no,
qué.
la, no, no, no lo he probado.
No, lo he probado todavía. Está en ese proceso. Cálalo tú, le digo. Invita al español, o pídelo, o consíguelo, y úsalo, y luego ya platica con tus amigos, y luego si lo quieren como que empezar a promover, pues lo hacen, pero no estés ahorita adelantándote en
¿Qué
el
tal si no te
proceso.
gusta? ¿Qué tal si
Sí.
te incomoda como a
Ajá.
Pepe?
Ajá, exacto.
Ella
Y
sabe quién soy.
sí, sabe, te ubica perfectamente bien. Escucha tu música y de repente me manda mensajes que, oye, estaba escuchando tal rola de Pepe y sí me gustó, pero me gusta más cuando canta así o cuando canta así.
O sea, un escucha de Suecia es ella. Según mi Spotify for Artists, tengo un escucha
Sí,
de Suecia.
es mi mamá.
Ah, ok. Excelente.
Es muy identificable. Okay. Y me dice, bueno, pues quería platicarlo contigo porque sé que a lo mejor tú estás más abierto y luego tengo que hablar con tu hermano y no estoy muy seguro qué va a decir, etcétera. Y ya, y le dije, ¿sabes qué? Tengo que colgar porque necesito comer y luego tengo una junta, entonces colgamos. El domingo volvimos a hablar y le pregunto, oye, ¿cómo te fue con mi hermano? Fíjate que sí está abierto a la idea. Y yo, ok, está bien. Digo, no lo veo muy controversial, no lo veo así como que algo muy de qué preocuparse. Le digo, claro. A él le estás diciendo, pues vente tú y haz el ritual con nosotros y ahí sí, ese es quizá otro tema. Yo nada más tengo que opinar sobre si tú deberías o no probarlo. Y luego me dice, me preocupa nada más porque yo lo tengo que pedir y no sé si voy a tener problemas en aduana. Y le digo, pues no sé, desconozco porque no sé bien qué es. Y sé que es rapé, creo que es tabaco mezclado con hierbas, no sé cómo lo están catalogando. Si es una droga experimental o qué es, pero le digo, pero ¿por qué vas a tener problemas en aduana? Porque digo, no vas a viajar, ¿no? Me dice, no, pero lo voy a pedir por internet y a lo mejor ahí ven quién lo está pidiendo y yo no sé cómo funciona eso, pero tú pídelo porque si es una buena historia poder contar que a mi mamá la fueron a encarcelar por
tráfico de drogas.
Por tráfico de sustancias.
Gran historia.
Sí.
Y aparte yo la conozco, entonces lo puedo hacer sobre mí.
Ajá, es una buena historia.
Lo puedo hacer sobre mí.
No se me hace tan chistoso, me dice. Y le digo, bueno, nada más investigalo. Y en la mañana le pregunto, oye, ¿cómo te fue con tu investigación? No, pues le mandé un mensaje al español. Y le digo, oye, estoy buscando rapé, o sea, rape, en internet. Y sí sale que es ilegal. Y me dice el español, pues no están confundiendo.
Es doble P, ¿no?
No sé si es doble P, pero no sé si están confundiendo el rape, o sea, la violación.
De que pues si es ilegal hasta que si donde, es ilegal. Donde me quedé. Creo que sí era ilegal. Sí,
y no sé cómo se pide eso por internet. Está muy raro. Sí. En fin, me dice en la contestación a mi pregunta lo que le contesta el español. Me dice, pues es que es como que un tabaco, ustedes lo usan mucho. Es como el tabaco que ustedes meten abajo del labio. Nada más que esto lo inhalas. Y le digo, eso es. Yo cuando tenía la edad de Mila, nosotros estábamos experimentando con eso por chistosos. Y sí, arde cañón en la nariz, pero era como fumar o como tomar. Y no me acuerdo que me haya expandido la mente o que haya llegado al universo. Entonces
le dijiste, Pepe ya lo probó y no lo expandió ni madre. Le expandió las ganas de toser. Es lo único que le expandió.
Sí, entonces, pero no le quiero matar el sueño ya que ella está en el trip de que va a conectarse con el universo.
Pues chance este güey, el biólogo celuloide, no le contó bien el ritual o el proceso. Chance dijo, no, pues el rapé es el paso número uno y tu mamá, ya de aquí soy. Y no le contó ya después que viene la fumada de la shanga o del DMT, ¿no?
Es como el episodio de Seinfeld, cuando Kramer se quema con un café y luego va con el abogado y dice, oye, que tengo este caso. Y el abogado dice, ok, aquí podemos bajar una lana. Y luego ya la otra corte a la escena de la empresa que vende ese café. Y dicen, bueno, ¿qué le ofrecemos? Pues mira, le vamos a ofrecer $1,000,000, pero pues dale algo más, ¿no? Pues dale café por el resto de su vida. Ok, está bien.
Y dicen eso primero.
Y entran. Ok, ya tenemos aquí una propuesta. Te vamos a dar café por el resto de tu vida. Listo. Ok, this just in. Noticia flash. Me acaba de mandar un mensaje a mi mamá ahorita. Uh-huh. Y dice, no es lo mismo. El que tú usaste sin mi permiso, no es lo mismo. Continuará. O sea que me va a mandar más información relacionada a eso. Sí, vamos a ver. A mí me da gusto que mi mamá está en la vida experimentando cosas y que sigue buscando cosas. Me hubiera dado gusto también si me hubiera dicho que había conocido a alguien, pero cuando en la historia me fue platicando sobre el señor y que tenía 40 y tantos años y que tenía su familia y demás, entendí que por ahí no iba. Pero bueno, así las cosas con los mensajes y nuestras mamás. Yo tengo, digo, ya sé que terminamos ese tema, pero con American Pie, que es una muy buena canción, tengo una relación semi especial a esa canción, porque cuando éramos jóvenes nosotros, estamos en prepa o terminando prepa, íbamos cada año a esquiar a los Alpes. Íbamos o a Suiza o a Francia, a Austria.
¿Qué fresa de tu parte?
Pues sí, yo sé que suena muy fresa, pero era juntar lana, trabajar fines de semana.
¿Qué, 1% de tu parte?
Sí, subirte a un camión e irte a esquiar. Digo, no era tan, tan caro. Y había mucha gente que lo hacía. Pero sí, es un porcentaje. Pero el porcentaje
No niegues tú un porcentaje, tú un porcentil.
No, tampoco. Cuando íbamos a esos viajes, había como aquí en bares, cuando vas, hay un güey a lo mejor tocando la guitarra, con trova. Y yo me acuerdo en uno de esos viajes, íbamos a un lugar todas las noches y había un señor ahí que en su momento a lo mejor tenía, no sé, 28 años, pero para mí era un señor, y tocaba canciones. Y entre esas tocaba American Pie. Y yo no la había escuchado antes y me gustó mucho. Entonces yo, regresando a Suecia, dije, oye, yo quiero aprender. Porque para en ese entonces había empezado yo a tocar guitarra y con mi amigo armábamos, éramos como que los que en las fiestas tocábamos y cantábamos.
Wonderwall.
Wonderwall todavía no había salido. Si hubiera salido, sí, hubiera sido parte del repertorio, eso sí.
O sea, eras de los que...
Nefastos.
Sí, de los nefastos, sí, que sí, llegan, sí. Y todos de que...
Sí. Pero me gané un date gracias a esa habilidad.
¿Sí?
Que fue un desastre ese date y no resultó en nada, pero...
Entonces no ganaste.
Pues gané el date, la oportunidad. Gané la oportunidad de poder salir con una chica que no solía pasar. Entonces llegamos y empecé yo a sacar la canción. Es una canción muy larga. Tiene como 38 versos.
Que le queda bien para hoy en día.
Sí.
La muerte de la música.
Sí, queda muy bien. Pero en aquel entonces no era de que busca en internet la progresión o los tabs o la letra, sino era pícale play, pícale stop, apunta. Uh-huh. Y no siempre en las letras logras captar bien lo que dice la letra, ¿no? Entonces es como que un guacha guacha, y así la estábamos nosotros, o sea, lo agregamos a nuestro repertorio.
Es Waka Waka.
Waka Waka,
la canción de Shakira.
Sí.
¿Por qué le puso ese Waka Waka? ¿Significará algo en África?
Ajá, a lo mejor.
Porque era la canción del Mundial de África.
Sí, 2010, ¿no?
Muy racista su parte, ¿no?
Nah, no sé.
Waka Waka, así como quiero sonar africano, ¿qué le ponemos?
Waka Waka.
Waka Waka. Pues suena africano, güey, venga. Cancelemos a Shakira.
Quiero pensar que metieron un poco más de estudiar eso.
Debe significar algo.
Sí, seguramente
de
significa
que
algo.
Pásala bien, o algo así. Fiesta.
Pásala bien.
Hoy hay fiesta.
Oye, tenemos el evento el 7 de mayo. Ya está...
Pensé que iba a pasar algo con el señor que tocó American Pie en los Alpes suizos.
No era...
No pasó nada.
Nada más que yo, gracias a haberlo escuchado ahí en un bar, fue una canción que yo por muchos años tocaba en fiestas. Era eso, nada más. Mm. Y me gané un date, que fue un desastre.
Ok.
Y ya.
Regresamos al evento el 7 de mayo.
Regresamos al evento el 7 de mayo. Ya está en venta los boletos. Entran a boletia.com. Y buscan ahí, porque no puedo yo ahorita decir el URL exacto para llegar al boleto, pero si entras a boletia.com y en el buscador de eventos pones dos nombres comunes, vas a llegar a nuestro evento. Es el 7 de mayo, es en vivo, va a quedar disponible 24 horas. Entonces, si tienes por diferencia de horario o si vives en otro país con mucha diferencia de horario y para no despertarte a medianoche para verlo, si vives en Barcelona o en Estocolmo, queda 24 horas. Entonces, puedes comprar tu boleto y entrar a verlo después. Nada más que pierdes esa emoción, a lo mejor, de verlo en vivo, de poder mandar mensajes, tener algo de interacción, que todavía no hemos resuelto exactamente cómo va a ser esa interacción, porque como en un live de Facebook o de Instagram, puedes mandar comentarios y nosotros vamos a tener acceso a ver esos comentarios, pero a lo mejor podemos lanzar una votación de algo, una encuesta, podemos encuestar al público. Hay muchas cosas que podemos hacer ahí. Creo que va a estar muy divertido. Empieza a las 8.
¿Vas a estar nervioso?
Si yo voy a estar nervioso, a lo mejor, o sea, quiero que sea un algo especial. Hacerlo en vivo es muy diferente a estar grabando como estamos grabando ahorita. Aquí tenemos,
¿se vale tomar?
Pues es viernes.
Pero no creo que sea buena idea.
Nos podemos tomar leve.
No, porque luego como que podemos decir cosas que luego nos arrepentimos y aquí no hay edición.
No, y terminamos cancelados.
Sí.
Puede ser.
Cancelados porque hicieron un live stream.
A lo mejor es mala idea tomar. Ahí vemos. Y bueno, ojalá nos puedan acompañar. Entran a boletia.com.
Vamos a estar haciendo promo en las redes como quieran.
Sí, y estamos todavía a un par de semanas del evento. No se van a agotar los boletos.
Sí, no hay límite. No es como que ya no cabe nadie. Digo, no sé si la red soporte a las 100,000 personas que van a comprar.
Ojalá y sí. Y pueden comprar hasta el mismo día. Y también, si vives fuera de México, también puedes comprar. Hay gente que ha preguntado, oye, pero dice pesos, ¿cómo lo convierto a mi moneda? Pues es como cuando vas a una tienda en Estados Unidos, lo digo como ejemplo, y te dicen el precio en dólares. Tú pagas con tu tarjeta de México o de Colombia o de Perú.
¿Quieren saber más o menos cuánto cuesta?
Calcúlalo a tu...
en Google. O sea, en Google sí. Pones, ¿cuánto cuesta 150 pesos a coronas? O si estás en Perú, ¿a soles?
Sí, son 70 coronas, más o menos.
Más o menos, ahí está tu respuesta, todo está en Google.
Todo está en Google, sí. Pero a lo mejor la pregunta es, ¿puedo yo pagar con mi moneda?
Pues sí, con tarjeta.
Con tarjeta puedes pagar. Entonces, todo bien. Y ahí nos vemos... Y nosotros nos vemos pues en el próximo episodio.
Ya está. Que tengan ustedes una buena semana. Nos vemos pronto.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.